Las 8 a las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Hoy en compañía de muchos oyentes de este programa y de futuros periodistas, porque estamos encendiendo esta linterna desde hace una hora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y estamos emitiendo La Linterna de Salamanca para toda España en esta tarde, este día de miércoles 19 de marzo, día de San José, día del Padre. Se está trabajando en el Congreso de los Diputados. Es noticia, se está trabajando. Sí, trabajan mucho. Y a veces hasta dan noticias. Y sirven para algo. Se está trabajando esta tarde en el Congreso. Está siendo la Cámara Baja el escenario de la actualidad de esta tarde de miércoles. Uno de los protagonistas es el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Ha explicado lo ocurrido el pasado 6 de febrero cuando 15 personas, 15 inmigrantes, murieron al intentar llegar a España nadando a través de la playa del Tarajal, en Ceuta. Ha aportado el número 2 del Ministerio del Interior vídeos y grabaciones, es decir, pruebas que demuestran que el lanzamiento de pelotas de goma por parte de la Guardia Civil fue siempre con carácter disuasorio, que en ningún momento se atacó a los inmigrantes, que hubo proporcionalidad. Ha asegurado el secretario de Estado que en ningún momento se observaron episodios de pánico en las personas que estaban en el agua, que un error en la apreciación de profundidad del agua fue la causa de las muertes y que esas se produjeron en el lado marroquí, que hubo una avalancha. El número 2 de Interior se ha apoyado en los vídeos de las cámaras de seguridad de la frontera y en las conversaciones de la Guardia Civil durante la tragedia.
Hemos sacado 3 de metido entre la roca del Espigón. Al lado hay 2 cadáveres. Vamos a proceder a sacarlos. ¿Qué es detenido? Traer el equipo abajo, que eso está en zona marroquí, que lo van a hacer ellos. Eso está en Marruecos.
Esas son las grabaciones de la Guardia Civil. El secretario de Estado de Seguridad ha insistido en el ejercicio de transparencia del gobierno con esta tragedia y ha defendido la correcta actuación de los agentes.
Si nadie dio la voz de alarma, es porque en las aguas españolas, cercanas a la playa, nadie se estaba ahogando. Y ustedes lo han podido ver en las imágenes. Cualquier situación de riesgo se habría dejado traslucir en el tono alarmado que habrían recogido las grabaciones.
Esta es la información que proporciona el gobierno. Hay una investigación judicial abierta en un juzgado en Ceuta y, por supuesto, lo más relevante es el cambio de posición del Partido Socialista, que ha pasado de pedir un montón de dimisiones y acusar a la Guardia Civil de disparar contra los inmigrantes a buscar un pacto con el gobierno. El PSOE vincula el acuerdo a las explicaciones que está dando ahora mismo el Ministerio del Interior. Y habrá que ver si les convence o no. Antonio Trevín es el portavoz del PSOE en esta comisión en la que ha comparecido el secretario de Estado.
No pongo en duda ninguna de la información que nos dio. Y estoy seguro que nos va a dar explicaciones para todo lo que falta.
Pues el Partido Socialista ha cambiado el tono y ha pospuesto la petición de dimisión del ministro del Interior. ¿Y por qué hace esto? Pues porque el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, sabe que se han pasado de frenada. Porque ha sido ministro del Interior y sabe mucho de lo que pasó. Porque él tiene información. Porque después de 5 años en el Ministerio del Interior, pues hombre, contactos conserva y amistades también. Y le han dicho que la posición inicial del PSOE no tenía nada que ver con la realidad y que no conviene hacer lo que estaba haciendo el PSOE en este asunto. El Ministerio del Interior ha duplicado la presencia de agentes en la frontera de Melilla. Solo ayer y de una vez entraron 500 personas a la vez, 500 inmigrantes. Las imágenes son espectaculares. En lo que va de año ha saltado a la valla de la ciudad autónoma el triple de personas que en 2013. El presidente Rajoy planteará el problema de la inmigración en el Consejo Europeo que comienza mañana en Bruselas. España quiere 45 millones de euros en ayudas para proteger la frontera sur de Europa. Fernández Díaz, el ministro, insiste que no se puede pedir ayuda a Bruselas mientras aquí nos tiramos los trastos a la cabeza, claro.
Que si nosotros le pedimos a Europa que asuma como política europea el fenómeno de la inmigración y dar una respuesta adecuada, lo primero que es razonable exigir es que sea también una política española, y eso exige un acuerdo importante entre la máxima posible fuerzas políticas posibles y en todo caso, por supuesto, con el Partido Socialista.
¿Y qué dicen desde Bruselas? Pues ha preguntado el corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, Miguel Sánchez, a la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, sobre la última avalancha en Ceuta y sobre si tiene pensado visitar Ceuta y Melilla.
We'll see. We'll talk to him about that. I don't discuss invitations in media.
Veremos, hablaremos de ello. No debatiremos esto inmediatamente. Malmström es la comisaria que tuvo que rectificar sus acusaciones a la Guardia Civil a través de Twitter, porque acusó a la Guardia Civil de matar a los inmigrantes. Y es la comisaria de Interior. Bien, es cierto que tiene como asesora a una dirigente política del Partido Socialista de Cataluña. Está siendo una tarde de gran actividad en el Congreso, como les decía, están trabajando en el Congreso, y están trabajando sus señorías en otro pacto. Dirán ustedes, ¿en cuál? Pues en el pacto que llaman de regeneración democrática contra la corrupción. Dirán ustedes, ¿van a taparse las corrupciones los unos a los otros? Dice, pues posiblemente. Todos los partidos políticos coinciden en que es necesario un acuerdo. ¡Qué casualidad! Estos se ponen de acuerdo. Es lo que ha conseguido la vicepresidenta del Gobierno de Santa María en una reunión con los portavoces parlamentarios. El consenso tiene que llegar antes de que finalice el año y en sede parlamentaria. Vamos a escuchar a José Luis Ayllón, que es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y a la portavoz socialista Soraya Rodríguez, que aún así aprovecha un poquito para meterle el dedito en el ojito al Gobierno.
¿Qué 6 meses más preciosos hemos perdido? El Gobierno ni está en condiciones ni credibilidad para liderar un gran pacto anticorrupción. La legitimidad está en un gran acuerdo que podamos discutir todos.
Estamos todos de acuerdo en la necesidad de encontrar fórmulas para mejorar nuestra democracia. También he visto una voluntad sincera en trabajar a partir de este momento.
Bueno, pues ya les digo que van a trabajar todos para taparse las vergüenzas, porque más de uno tiene que taparse alguna vergüenza. Porque el Partido Socialista tampoco está para dar elecciones al Gobierno ni meter el dedo en el ojo, porque tiene un problema en la Junta de Andalucía bastante notable. El último, de 29 millones y medio de euros de fianza que le han impuesto a la exministra Magdalena Álvarez. Lo que sí sabemos es que tenemos un sistema nacional de salud, aunque no lo parezca, pero está dividido administrativamente en 17 comunidades autónomas. Y esto viene porque ha muerto una niña de 3 años y medio, Ane Ganuza, después de que le denegaran a su familia una ambulancia desde Vitoria. Encendió todas las alarmas. Los padres tuvieron que trasladar en su propio coche a la pequeña desde su domicilio en la Puebla de Arganzón, en el condado de Treviño, en Burgos, a tan solo 20 kilómetros de Vitoria, hasta la capital alavesa. No llegaron a tiempo. Desde el 112 remitieron a la provincia de Burgos. El consejero vasco de salud ha dicho que el coordinador de emergencias decidió movilizar al médico de guardia de Treviño en lugar de enviar a la ambulancia, y que se siguieron los protocolos establecidos. La Fiscalía del País Vasco ha abierto una investigación ante una posible negligencia médica, y el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha dicho que se trata de un caso excepcional.
Bueno, yo no me atrevo a hablar de negligencia. Yo lo que sí me atrevo a decir que es un caso concreto que se puede producir en Condado de Treviño, en Soria, en Salamanca o en Ciudad Real. Y por lo tanto que lo aislemos del ámbito de la cooperación, que tiene un instrumento, unos procedimientos adecuados, y que lo que tenemos que analizar por lo tanto es el caso concreto y ver si ahí se ha producido algún error, alguna alteración.
Pues que lo digan pronto, si es un error de administrativo, de a quién le corresponde atender a esta familia, o un error de valoración médica. A lo mejor son las dos cosas. Por cierto, que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha tenido que salir al paso de las declaraciones del diputado también del PNV, Olavarría, que esta mañana ha dicho algo así, que esto no hubiera pasado si el condado de Treviño formara parte ya del País Vasco.
Si hubiese respetado la voluntad del pueblo de Treviño, a pesar de que ya Osakidetza está prestando servicios asistenciales en este condado que pertenece a Burgos, pues bueno, seguramente episodios de esta naturaleza se hubiesen podido evitar o se hubiesen podido prevenir con más eficiencia.
Si en algún momento algún otro representante del partido ha hecho declaraciones ligando las circunstancias administrativas con los sucesos acaecidos, lo que pido es disculpas si se ha podido producir alguna confusión en este sentido.
Pues todos tenemos derecho a la sanidad pública, es un derecho universal, hay un sistema nacional de salud, pero ya ven ustedes que la fragmentación en 17 puede provocar más que distorsiones, incluso tragedias, como la que estamos contando, que lo aclaren y cuanto antes. Dos frases más en este día que destacan en la Crónica General de la Actualidad, este día de miércoles 19 de marzo. Dos sonidos que ha recogido esta tarde el compañero Ramón García en su programa La Tarde de COPE. Uno es un padre que se llama Eduardo, que hoy en este día, en el Día del Padre, ha recibido el mejor regalo, la salud de su hijo. Mateo, el niño de 10 meses, enfermo de leucemia, ya tiene donante.
Médula para Mateo era el nombre de mi peque, pero también de tantos otros Mateos anónimos del mundo. Vamos a seguir informando, concienciando, promoviendo, para que la gente sepa lo fácil que es salvar vidas a partir de una analítica de sangre te puedes convertir en donante médula y salvarle la vida a alguien.
Y otro testimonio del torero Enrique Ponce, que también ha recogido y ha hablado con Ramón García en la tarde, se recupera de la acogida de ayer en su primer toro de la Feria de Fallas.
Quise esperar a ver el toro cómo doblaba y ver cómo en el palco pues asomaban los dos pañuelos de las dos orejas, ¿no? Que por lo menos, bueno, iba a entrar al quirófano con otro ánimo, ¿no? De ver las dos orejas que me habían concedido.
Además de ser uno de los grandes, de tener talento, de ser bueno, tiene mucho valor. Y ya ven ustedes, 24 horas después de una cornada de 25 centímetros en la axila y con la clavícula rota, pues ahí le tienen, hablando en la radio, en la cadena COPE con Ramón García. El maestro Ponce. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Hoy desde Salamanca, desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La Reserva Federal de Estados Unidos vuelve a recortar su política de estímulos. Reduce en otros 10.000 millones de dólares al mes el programa de compra de bonos por la recuperación del país.
Las ventas Inditex crecieron un 3% en España en el segundo semestre de 2013, un cambio de tendencia que refleja la mejora económica de España según la compañía. Su beneficio neto superó los 2.700 millones de euros.
La Fiscalía General del Estado abre diligencias contra el fiscal Carlos Bautista por sus mensajes ofensivos contra causas judiciales y magistrados. En Twitter. Lo hacía bajo una identidad falsa. Había pedido perdón.
El juez Andreu ha planteado la inconstitucionalidad de la reforma de la justicia universal. Además, la Fiscalía ha recurrido la decisión del juez Pedra de no archivar el caso del cámara José Couso, asesinado por soldados de Estados Unidos en Irak.
El número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo, exculpa a Álvarez Cascos de recibir pagos de esta red corrupta. Asegura que el verdadero cerebro es Francisco Correa. Lo ha dicho ante el juez Pablo Roz.
Imputado por soborno, el diputado de CiU Oriol Pujol, en la trama de la ITV, recibió 30.000 euros de varios empresarios para votar la ley de seguridad industrial en el Parlamento catalán. Pujol ya estaba imputado por tráfico de influencias en este caso.
La policía busca el cuerpo de Marta del Castillo en una escombrera entre la localidad de Camas y Sevilla. Podría ser el lugar ante el que más reaccionó su asesino confeso, Miguel Carcaño, durante el test de la verdad al que se le sometió en un hospital.
Los investigadores del avión de Malaysia Airlines, desaparecido hace 12 días, sospechan que se le perdió la pista en el Índico Sur. El FBI revisará el simulador de vuelo que tenía el piloto del aparato.
La séptima entrega de Star Wars se estrenará en diciembre de 2015. Se empezará a rodar en Londres durante el próximo mes de mayo. Se situará 30 años después del Retorno del Jedi.
Y en deportes, el delantero madridista José Rodríguez ya está en Alemania para ser operado de la rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que sufrió ayer ante el Schalke 04. Va a estar 6 meses sin jugar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, también con sus comentarios, sus opiniones, a través de los canales habituales, las redes sociales. Marta Ruiz.
Estamos en las redes sociales, eso es, en facebook.com/la linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos si los principales partidos van a alcanzar un gran pacto en la lucha contra la inmigración. A esta hora, el 43% de los oyentes que está votando opina que sí, que se va a alcanzar ese pacto, frente a un 57% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Marcos dice, sí, pero debe haber un acuerdo ya, no hay tiempo que perder. Y en el Twitter de la Linterna, Mil comenta, está claro que no, nunca lo ha habido. Rompería el doble juego de cada partido. El tiempo, el pronóstico con Sofía Negrín.
Las nubes seguirán siendo las protagonistas de mañana jueves, sobre todo en el norte del país, Castilla y León y Galicia, donde al final del día se espera alguna precipitación débil. En el centro de la península, alguna tormenta también de carácter débil. Cielos cubiertos en Canarias, principalmente en las islas de mayor relieve. Por el día bajarán las temperaturas en casi todo el país, solo subirán por la noche en el sur.
Así contamos la crónica general de la actualidad. A esta hora la linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos contando en la linterna de esta tarde la comparecencia del número 2 del ministro del Interior. Está compareciendo en el Congreso para explicar la labor de la Guardia Civil el pasado 6 de febrero, cuando murieron 15 inmigrantes en Ceuta. Trataban de llegar a nado desde Marruecos. Francisco Martínez, el número 2 de Interior, ha reiterado que las pelotas de goma que usó la Guardia Civil no provocaron escenas de pánico y que las malas condiciones del mar fueron una de las causas de los fallecimientos. ¿Cómo va terminando esa comparecencia? Si es que va terminando el Congreso, Juan Fernando Baño.
Esperemos que sí, que vaya terminando. Continúa por ahora. Convergencia y Unión acepta el guante del secretario de Estado de abordar con seriedad una política de Estado en torno a la inmigración. El PSOE acepta las explicaciones del número 2 de Interior, pero quiere más. Sigue pidiendo los ceses del director de la Guardia Civil o del delegado del Gobierno en Ceuta. Y Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, es quizás quien mejor representa la exigencia de responsabilidades que sigue planteando la oposición.
Usted no nos puede proponer hoy aquí que cerremos en falso la herida de Ceuta a cambio de un pacto de Estado, porque en el momento en que empecemos a hablar del futuro de la inmigración, se va a extender la infección de la herida.
Y varios, entre ellos el PSOE, que querían saber, insistían esta tarde, en quién dio la orden de lanzar las pelotas de goma. Pues bien, el secretario de Estado responde, las órdenes sobre el terreno las dan los operativos, los políticos las respaldan.
Toca información confidencial.
Línea Directa te sigue buscando. Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir. Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe. Llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Has venido desde Extremadura, Salamanca.
He venido desde Mérida, que acabo de llegar hace hora y media.
Ya te he visto cargado de maletas. Hay que ver con cuántas maletas viajas,
Jauregui. Me has pillado, cuéntaselo a los oyentes, me has pillado.
Entrabas yo también le he pillado.
Entrabas en el hotel ABA.
Parecía que venía a quedarse 3 meses.
En el ABA Fonseca entrabas. Que parecía que te ibas a quedar aquí a vivir.
Parecía la piquera antes de embarcar.
Lo que llevabas la casa encima.
Sí.
¿Has echado una carrerita por Salamanca, Federico?
Sí.
¿Cuántos kilómetros has hecho?
11.
11 kilómetros.
Sí.
¿Y por dónde has ido?
He descubierto que tiene una pista de atletismo, pero tengo que hablar luego con el alcalde sobre la pista en cuestión.
Sí.
Luego cuando venga ya le diré.
Vale, viene luego a la
Porque está alcalde. Un poco levantada.
Pero bueno, pero has podido, no te has lesionado, estás perfecto.
No, está perfecto.
¿Qué dice Rubalcaba de Cataluña, querido Jauregui?
Bueno, vamos a ver, yo insisto en que tenemos aires de pacto serio. Él, en un corrillo hoy, más o menos off the record, como yo no estaba, pero me lo puedo saltar porque me lo han contado.
Sí.
En un corrillo más o menos off the record ha dicho que nadie le había contactado para un pacto sobre inmigración, para un pacto sobre lo que ha ocurrido en Ceuta. Pero ya hemos visto en el desarrollo de la sesión que sí, que ha habido un pacto.
¿Cambió de posición?
Como muy bien contó Federico hace 3 días o 4.
Ayer.
Y hace 2 días también.
También.
Insistimos sobre eso.
Sí.
Así que, en fin, hay un pacto. Rubalcaba se ha mostrado muy preocupado, esto es lo mollar de aquí, por lo que ha visto en Cataluña estos días. Ha estado recientemente, creo que volvió ayer de Cataluña, este fin de semana ha estado allí. Y ha dicho que gente que él conoce y que conoce bien y que tiene como sensata y que tenía otras ideas sobre la secesión y sobre la consulta secesionista hace apenas unos meses, pues ahora están en unas posiciones muy radicales. Y eso le asusta. Y como él está contra la consulta y está a favor de las tesis del gobierno, o el gobierno está a favor de las tesis del PSOE en este caso, yo sospecho que ahí vamos a tener un pactazo.
Lo veremos en el Congreso el día que se debatan las propuestas para transferir
tres propuestas.
La competencia del referéndum que se va a poner el PP. Y el
bueno,
PSOE.
Por cierto, otra cosa que ha dicho Rubalcaba ahí es que él va a salir él a intervenir. Aunque no salga Rajoy, que sabes que se está debatiendo
con el PP, que todavía el presidente del gobierno,
no está claro. Pero él cree que debe salir el presidente del gobierno y él dice que él va a salir.
Bueno, el que sale mucho últimamente, no por su cargo, porque también sale, es el ministro de Exteriores, que lleva una semana...
La ha liado.
La ha liado,
sí. La ha liado, porque vamos a decir otra cosa.
La ha liado parda, sí.
Y no solo la ha liado parda aquí, sino que además la ha liado parda fuera.
A saber,
porque...
García Margallo.
Estamos hablando del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que se mete en todos los jardines que puede. Cada vez que encuentra un jardín, allá va él que se mete.
Sí.
Y se ha metido en el jardín de Cataluña.
Hombre, no siempre, a veces
bueno, casi
sensata,
siempre.
No seas así.
No, sale la reforma fiscal y él habla, sale el tema del aborto y él habla. Da igual, el tema que salga, él habla también.
Sí.
Pero él es ministro de Exteriores, no.
Porque va a ser el comisario
cosas.
Europeo representante.
Puede ser,
lo que tú quieras.
Eso para julio.
Pero la cuestión es que a algunos diplomáticos
no
les ha hecho mucha gracia que se meta en tanto jardín y sobre todo en este jardín de Cataluña, porque lo que dicen es que a Artur Mas le salió muy mal la gira internacional que hizo y al que le está saliendo muy bien es a Margallo. Es decir, le está dando más importancia al tema catalán Margallo por ahí afuera que el propio Artur Mas. Y la queja de algunos de diplomáticos ha llegado, aunque está extremo, lo digo con todos los matices que tengo que decirlo, porque no lo
puedo
confirmar.
¿Las quejas han llegado a...?
Incluso a la Casa Real. ¿Por qué no están contentos con que el ministro Margallo le dé tanta importancia fuera de España al asunto de Cataluña? Y porque, además, algunos de estos diplomáticos lo que dicen es que cuando han tanteado fuera, dicen, hombre, cuando vosotros le dais tanta importancia, a lo mejor es porque la tiene.
Pues oye, Federico, te voy a contar una cosa.
Dime.
Margallo
y a los demás también, ¿no?
Bueno, pero se lo digo a Federico, que le tiene mucha manía a Margallo. Yo
no le tengo ninguna.
Yo no le tengo simpatía.
No sé por qué dices eso, no tengo ninguna manía a Margallo. Simplemente cuento lo que
hay. Ahora te voy a contar
una cosa, venga.
Va a estar una semana de gira por Cataluña.
¿Quién, Margallo?
Margallo.
Ya, pero es que él es el
ministro
de Exteriores.
Va a estar una semana de gira por Cataluña.
Y al final parece que está tratando Cataluña como si fuera otro país.
¿Haciendo qué? Yo sé que se va fuera de España la semana que viene.
No, pero va a andar, ya tiene una semana concertada por ahí de gira por Cataluña.
Pues nada. Y hay una comparecencia en el Parlamento de Cataluña. No va a ir él, va a ir alguien allí.
A lo mejor usted quiere ir él también.
No sé. Luego a las 10 os espero aquí en el tiempo de la tertulia de la linterna, en este programa que estamos emitiendo desde la Universidad Pontificia de Salamanca, la Facultad de Comunicación.
Bueno, yo cumplo con defender a Margallo, coincidiendo con Federico, sí, en que lo que dijo comparando el referéndum de Crimea con el de Cataluña fue una barbaridad, pero
sí,
monstruosa.
Sobre todo porque no hay rusos por aquí.
Ni fusiles.
Ni armados.
Ni fusiles.
Ruso
sí, parece que vaya a acabar esto en un conflicto armado.
No parece. Que lo dejamos aquí, ¿eh?
Lo dejamos, vale.
Hasta aquí de momento la información confidencial. Luego volvéis, ¿eh? No, ya no corren más, ¿no?
No.
Vale.
Hay mucho tema para luego, ¿eh?
Mucho pacto, mucha regeneración democrática, mucho pacto, esos que te gustan a ti, Jauri.
De eso podremos hablar algo luego.
Los pactos de la linterna los llevas tú.
¿Y del lío de esto de...? Uy, el que lío hay en Madrid. Bueno, ya luego...
¿Hay lío en Madrid?
Madre mía,
¿no? Adiós, Fernando Jauri.
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Hasta luego, Juan Pablo.
Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 contamos deportes en la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Y comenzamos con una última hora. Penguin Random House compra el grupo editorial Santillana por 72 millones de euros. Ramón García Pellegrín.
Había muchos rumores en las últimas semanas, Juan Pablo, y hoy se han firmado los acuerdos por los que Santillana, del Grupo Prisa, vende sus sellos Alfaguara, Taurus, Aguilar y Suma de Letras por 72 millones de euros al líder mundial editorial Penguin Random House. Quedan fuera de la compra, eso sí, los libros de texto, la joya de la corona de Santillana, que supuso el 30% de su facturación editorial el año pasado. El nuevo gigante del sector editorial en lengua española prevé publicar 1.500 títulos anuales. La noticia se ha hecho oficial a solo unas horas del fallo del premio Alfaguara de novela, dotado con 130.000 euros, al que este año se han presentado casi 900 originales.
Los amantes de la saga Star Wars están de enhorabuena. En mayo comienzan a rodarse las primeras secuencias del episodio número 7.
El rodaje de esta séptima parte de la Guerra de las Galaxias arrancará en solo 2 meses en unos estudios de Londres y tiene previsto su estreno 1 año y medio después, en diciembre de 2015. La historia de la nueva entrega, dirigida por J.J. Abrams, se desarrollará 30 años después de las peripecias que narra la tercera parte, El Retorno del Jedi. Todos los rumores apuntan al regreso a la saga de Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill, que estarán acompañados por 3 actores jóvenes. Que la suerte les acompañe, Juan Pablo.
Anda, que no he visto yo dibujos que empezaban así.
Desde luego, los personajes de los dibujos de la tele de antes, de la tele de nuestra infancia, están de luto. Jorge Arbizu, el actor mexicano que ponía voz a personajes como Bugs Bunny, Popeye o Pedro Picapiedra, ha muerto a los 81 años por problemas cardíacos. Valga de homenaje este momento clásico de los Picapiedra.
¿Te chupé un limón? Te has vuelto loca, Vilma.
Se publican 200 textos inéditos de la pensadora y premio Cervantes María Zambrano.
La editorial Galaxia Gutenberg reúne todos los escritos autobiográficos de la escritora del exilio en un nuevo volumen de sus obras completas. Los textos van acompañados de dibujos realizados por la propia María Zambrano. Este volumen se ha presentado hoy en la Casa del Lector. Jesús Moreno, director de la edición de las obras completas.
María Zambrano escribió todos los días de su vida. Lo que María Zambrano pudo llegar a publicar es la punta de un iceberg, que algunos insensatos, cuando le dieron el premio Cervantes, dijeron, hombre, que claro, María Zambrano es que no tiene obra. Estas obras completas van a demostrar que, no digo que le sobre, a ningún autor le sobra obra, pero que tiene una gran obra.
El escritor y guionista Jorge Díaz presenta su nueva novela Cartas a Palacio, donde evoca la creación de una oficina pro cautivos por el rey Alfonso XIII durante la Primera Guerra Mundial.
La novela acaba de ver la luz y se convertirá en una serie de televisión de la misma productora del Tiempo entre Costuras. María Gutiérrez, nuestra compañera, no se ha perdido la presentación de la novela de Jorge Díaz.
Una historia real en época de la Primera Guerra Mundial. La oficina pro cautivos puesta en marcha por el rey Alfonso XIII es la primera acción humanitaria gubernamental en la historia. Tenía como función facilitar información a familias de todo el mundo sobre la suerte de sus seres queridos en el conflicto. Blanca Alerces es la protagonista de Cartas a Palacio, una novela de Jorge Díaz. El escritor ha hablado para La Linterna.
Es el retrato de un montón de personajes muy distintos en esa época.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Juan Pablo Colmenarejo.
El Ministerio de Interior va a reforzar todavía más la frontera de Melilla con Marruecos. Más de 120 policías y guardias civiles se dirigen hacia la
Ernesto
zona.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
En Crimea, la policía ha detenido al presunto francotirador que mató ayer a un soldado ucraniano. Esta mañana un grupo de civiles intentaba asaltar el cuartel general de la Armada.
Ángel Espósito.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha imputado por cohecho al diputado de CiU Oriol Pujol en el caso de las ITV, en el que lleva ya un año.
COPE. Estar informado.